COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En España hay más de 4.000 muertes al año por suicidio, lo que supone aproximadamente 11 al día, casi una persona cada dos horas. En el mundo hay más muertes por suicidio que por armas de fuego, incluidas las guerras. Sin duda es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad, aunque lo cierto es que durante mucho tiempo se ha silenciado esta situación. Solo en Navarra una persona muere por suicidio por semana, aunque esto es solo la punta del iceberg. Nos lo explica José Javier López Goñi, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.
Claro, esto solo es la punta del iceberg, porque lo que tenemos estimado es que por cada muerte por suicidio hay 20 personas que lo intentan. Y además muchas de ellas, si no lo consiguen, reincidirán, ¿no? De tal manera que son cadenas que tenemos que cortar.
José Javier López Goñi asegura que hay que hablar sobre el suicidio, sobre este gran reto al que nos enfrentamos como sociedad. Hay que romper todos esos mitos que todavía existen alrededor de este tema.
Pues que la muerte por suicidio es de cobardes o es de valientes. Otros mitos que tenemos son pues considerar que nos están fallando las personas que intentan suicidarse y sobre todo el que has mencionado antes, el pensar que hablar sobre ello lo estimula y que si hablamos con una persona y le preguntamos abiertamente si está pensando en acabar con su vida, le vamos a dar una idea que no tiene, cuando la realidad es otra.
Eso sí, hay que hablar con mucha responsabilidad y hay que escuchar, hay que acercarse hacia aquella persona que vemos sufriendo y escucharle. Muchas veces, simplemente con escucharle, puede ser ya una gran ayuda. Desde la Universidad Pública de Navarra se está realizando un proyecto de investigación para intentar reducir esta tasa de suicidios tan alta, esta tasa, y parten de dos premisas. La primera es que el suicidio es previsible.
El marco desde el que lo estamos abordando es como que es algo prevenible. En la medida en que es prevenible, es evitable. Y además, el marco en el que lo hacemos es considerando que antes de llegar al intento de suicidio o a la muerte por suicidio, se recorre un camino en el que la persona pues previamente ha tenido pues un deseo inespecífico de morir, ha podido tener ya luego unas ideas de acabar con su vida, planifica, etcétera, ¿no? Hasta llegar a lo que sería el final del camino.
La primera, por tanto, es que es prevenible. La segunda premisa sobre la que trabajan, es que las personas que se suicidan no tienen un deseo de quitarse la vida, un deseo expreso. Lo que sí tienen deseo es de terminar con el sufrimiento y, por tanto, no ven otra salida más que la muerte. Pero es distinto.
Otro punto de vista desde el que lo enfocamos, aparte de que es prevenible, es considerar que en la mayoría de los casos, las personas no buscan morir, sino que lo que buscan es acabar con un sufrimiento terrible al que no le ven salida.
Esta investigación de la Universidad Pública de Navarra se centra en las adicciones, y es que en la raíz de todo suicidio está el sufrimiento, y los estudios indican que las adicciones concentran muchos sufrimientos.
Claro, si sabemos que la base es el sufrimiento, tenemos que mirar dónde hay sufrimiento. Hay poblaciones específicas que tienen mucho sufrimiento. Y un poco la novedad de nuestro estudio, que en realidad no es más que una evolución lógica de los estudios que íbamos haciendo desde hace muchos años en Navarra, las adicciones, tanto con Proyecto Hombre como con la asociación Antox, es que donde se acumulan todos los posibles sufrimientos que puede tener una persona es en el ámbito de las adicciones.
De hecho, en personas con adicciones la tasa de suicidio se multiplica por 10 o incluso por más. Tratamos este delicado tema, este reto, hoy aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
Mejora tu educación financiera y aprende a invertir de manera responsable con el juego de bolsa de Caja Rural de Navarra. Participa hasta el 30 de abril y quien gane conseguirá un viaje a Nueva York. Hay otros fantásticos premios en juego. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Al ser una simulación, los participantes no asumen riesgo de inversión ni de coste. En la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas de capital.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 26 de febrero. Hoy es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Hoy la buena noticia que nos trae el grupo Apex nos acerca el funcionamiento de las unidades de barrio aquí en Pamplona. Actualmente hay 13 unidades de barrio, nacen con el propósito de ser entrada de acceso a solventar las necesidades de los ciudadanos, las necesidades sociales de los ciudadanos. Rubén Unanua es director de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona.
Por hacer un paralelismo con la sanidad, pues es un recurso de atención primaria. Digamos que es la atención primaria de los servicios sociales, por así decirlo. Y nacen con esa finalidad de poder atender en una primera instancia pues las dificultades o problemáticas sociales que pueda tener la población de la ciudad.
Se hace una primera atención para ver las necesidades y ahí se deriva a los programas específicos de cada unidad de barrio, que son 4.
Un programa donde se recibe la demanda de la ciudadanía y se ofrece una primera respuesta en cuanto al acceso a prestaciones, programa de incorporación social. Su finalidad básicamente es favorecer la incorporación de personas en una situación de vulnerabilidad. Un programa de autonomía personal que tiene que ver sobre todo con actuaciones de promoción de esto de la autonomía, la prevención de situaciones de dependencia. Y luego habría un programa de infancia que lo que vendría es a tratar de garantizar pues que la atención a la infancia y la familia, pues.
Cada unidad de barrio tiene los mismos recursos, pero lo cierto es que la idiosincrasia de cada barrio hace que estas unidades tengan peculiaridades distintas.
En todos los barrios hay población mayor, por poner un ejemplo, pero igual hay barrios más envejecidos que otros, ¿no? Lo mismo nos pasa con la infancia, o con cuestiones que tienen que ver con la autonomía, o igual más población de carácter extranjero.
Uno de los servicios más demandados en todo es todo lo relacionado con la vejez, evidentemente, ya que cada vez aumenta más la población mayor, cada vez envejecemos más.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Irurzun, en la autovía de Lizarán, en Landaven, en la ronda de Pamplona, en Olite, en la autopista de Navarra y en Tudela, en la autovía de Lebrija. Además, recuerden que en la Nacional 121A, en Belate, los coches pesados tienen que viajar por el puerto.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y recuerden que Osasuna sigue preparando ese partido del domingo frente al Valencia, domingo a las 9 de la noche. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Ya sabes que estamos pendientes de ese partido, de ver cómo llega Aimar Oroz después de no haber entrenado ayer. Y también nos tenemos que lamentar de la derrota de Osasuna Magna Sota frente al Noia. Comenzaron ganando 0-1 y acabaron siendo goleados. Y además, te puedo informar a esta hora que Osasuna ha presentado una segunda oferta de renovación por Jesús Areso para tratar de retener al lateral derecho y que están a la espera de respuesta. Pero que el club es consciente que tiene ofertas de otros equipos, pese a ello son optimistas en que se pueda quedar.
Bueno, pues ya me lo irás contando. Gracias, Alberto.
3 y 25 te amplio información.
Te escuchamos. Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Arrancamos aquí en COPE Más en el 93.4 en COPE Más. Hoy hablando de historia, vamos a hablar de la inclusa con Juan Echenique y Alberto Sanz.
Historia de Pamplona en COPE con Juan Echenique, autor del libro de la trilogía Secretos de Pamplona. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y un placer estar aquí, como siempre.
Vamos a conocer esos lugares, esos secretos, y en esta ocasión nos traes el tema de la Casa de Maternidad e Inclusa de Navarra. Cuéntanos.
Pues sí, es un tema un poco duro, ¿verdad, Alberto? Pero yo creo que es bueno echar la vista atrás de vez en cuando y saber de dónde venimos, porque probablemente así también esto nos sirva para valorar mucho, mucho más cómo estamos ahora, ¿no?
Cuéntanos el porqué de esa exposición y ese abandono de niños públicos.
Bueno, porque surgió la inclusa, sobre todo aquí en Navarra, en Pamplona, y esto tenía mucho que ver con que la exposición y el abandono de niños se convierte en un problema creciente en toda Europa a partir de mediados del siglo XVIII. Y cuando digo en toda Europa, también evidentemente esto afecta, y mucho además, como veremos después, a Pamplona y a Navarra, ¿no? Y ese es el sentido de crear un lugar, Casa de Maternidad Inclusa de Navarra, como decías, donde se puede atender a todos estos niños que eran abandonados.
Cuéntanos un poco cómo estaba Pamplona y cómo hacían con el Hospital General.
Sí, ¿qué ocurría? Puede ser la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurría con esos niños que se abandonaban hasta que se creó esta Casa de Maternidad? Bueno, pues por aquel entonces realmente los niños estaban hacinados porque eran muchísimos los que se abandonaban en el Hospital General. Que en aquel momento no pensemos en el hospital de hoy en día, estamos hablando de hace muchos años, sino hablamos del hospital llamado La Misericordia, que estaba en la cuesta de Santo Domingo, justamente en el lugar que hoy ocupa el Museo de Navarra. Y entonces fue el arcediano de la catedral, también prior de Roncesvalles, y que más tarde fue obispo de Pamplona, Joaquín Javier de Uriz y La Saga, quien decidió tomar cartas en el asunto ante este problema y abrió esta Casa de Maternidad Inclusa de Navarra, que esto ocurrió en junio del año 1804.
Y cuéntanos, en ese 1804, ¿dónde se ubicaba, dónde se situaba?
Sí, esto me lo han preguntado alguna vez, en alguna de las veces que he estado por ahí hablando de cosas de Pamplona y tal, y sí, es una buena pregunta. Y realmente estaba en lo que hoy es la Cuesta de Palacio, frente al Archivo General de Navarra, donde la Iglesia de San Fermín de Aldapa, para que nos entendamos. Esta casa de maternidad estaba bajo el cuidado de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y tenía tanta asistencia de niños, cada vez mayor, que en 1846 se amplió esa instalación y el edificio llegó desde donde hoy está el Archivo General hasta la calle del Carmen, para que nos hagamos una idea de la dimensión y de la magnitud de este problema y del edificio.
El objetivo, si no me equivoco, Juan, era claro, era reducir ese altísimo índice de mortalidad infantil.
Pues sí, efectivamente, tal cual. Tengamos en cuenta que, por los datos que yo he podido leer, un siglo después de su apertura, o sea, ya hablamos de principios del siglo XX, el 34% de los niños morían antes de cumplir 4 años de edad. Es terrible este dato.
Uno de cada tres.
Pero además tengamos en cuenta que de los niños que nacían, vamos a decir, en unas circunstancias normales, dentro de una familia y demás, el porcentaje de fallecimientos era del 22%. Pero de estos niños ilegítimos, el porcentaje ascendía al 40%.
Uf.
Son unos datos tremendos.
¿Tremendos? ¿Y, sí. ¿y de qué morían, Juan?
¿Y de qué morían? Pues principalmente la razón más importante o más numerosa eran procesos diarreicos, fíjate tú. Y también de bronquitis, de bronconeumonía, de meningitis y de tuberculosis. Esas eran las razones principales. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues primero la salud, la salubridad en aquellos años evidentemente no era la misma que hoy día, pero además había ya muchas veces que estos niños llegaban a esa casa de maternidad ya en unas condiciones muy malas, con una alimentación muy deficiente, uh-huh, y además había un tremendo problema en la sociedad de falta de nodrizas. Uh-huh.
Juan, ¿cuáles eran un poco los motivos principales por los que llegaban estos peques, estos niños a la inclusa?
Pues sí, es una buena pregunta, Alberto. Pues mira, en primer lugar, porque eran niños que eran abandonados en la calle, esta era la razón principal. Uf. Se les llamaban expósitos, porque eran expuestos públicamente, se consideraba un poco así, ¿no? Y a veces, fíjate que estos niños que abandonaban les ponían un cartelito con su nombre y si estaban bautizados o no. Este es un dato que a mí me resultó muy, muy entrañable, ¿no? Entonces, primera razón, niños abandonados en la calle que los recogían y los llevaban hasta la inclusa. En segundo lugar, niños que nacían en el hospital o en la galera. La galera era una especie de cárcel, no era exactamente una cárcel porque tenía un fin muy rehabilitador, pero era donde iban mujeres prostitutas, etcétera. Entonces, en el hospital o en la galera nacían niños que no las familias, las madres no tenían ninguna posibilidad de sacarlos adelante, ¿no? Y esos niños también eran llevados a la inclusa. Y en tercer lugar, había muchos casos de padres que no podían criar a esos niños, pues por fallecimiento o por las razones que sea, por razones económicas, y entonces los llevaban también a la inclusa para que se hicieran cargo de ellos y los niños tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir.
Qué duro, y recalco qué duro. Estos expósitos, Juan, ¿eran abandonados en puerta de casas, en iglesias o incluso en cementerios?
Pues sí, normalmente la madre lo último que quería era que ese niño o esa niña muriera y entonces los dejaban en sitios donde sabían que pronto iba a pasar una persona por allí y se iba a hacer cargo de ese niño y de esa manera pues me imagino que su conciencia quedaba un poquito más tranquila, ¿no? Y precisamente fue con esta práctica de abandonar a los niños en la calle con la que quiso acabar la inclusa y entonces la propia inclusa se estableció un servicio que las mujeres podían ir allá a dar a luz y luego el niño ya se quedaba ahí y la madre se iba a su casa a seguir con su vida normal, ¿no? E incluso, como en otras inclusas de Navarra, yo esto lo he visto en Barcelona también, en otras inclusas de España, perdón, lo vi en Barcelona, había un torno en el edificio y entonces tú podías dejar al niño, le dabas la vuelta al torno, el niño ya entraba en territorio de la inclusa y al darle la vuelta a ese torno giraba y sonaba una campanilla que avisaba a las monjas de que acababan de dejar a un niño e iban inmediatamente a recogerlo y la madre se iba a su casa sin que se supiera quién era la que había dejado ya el niño, ¿no?
Y también sin que ese peque se pegase un ratito en la calle solito, ¿no?
Sí, efectivamente, que eso en invierno pues se entiende que puede ser un problema, ¿no?
Qué duro. ¿Por qué se abandonaba a estos peques?
Pues sí, ¿qué puede llevar a una madre a abandonar a un niño, verdad? Qué cosa tan terrible. Bueno, pues en aquellos momentos, sobre todo por dos razones. El primero, por la miseria. Había muchísima pobreza y había muchas familias tremendamente numerosas y había ocasiones en las que ya nacía un niño y la familia no podía hacerse cargo de ese niño y optaba por llevarlo a la inclusa, ¿no?
Entiendo que en su mente igual estaría hasta igual así le estoy salvando, ¿no? Casi.
Sí, efectivamente. Y luego una segunda razón es que, bueno, pongámonos en la época, como decimos siempre, Alberto, y había una situación social que para las mujeres, y especialmente para las mujeres de más humildes, que eran casi todas, pues era terrible socialmente ser una madre soltera. Y entonces había veces que se quedaban embarazadas, ocultaban su embarazo durante los 9 meses y dejaban al niño en la inclusa intentando que nadie se enterara de que estaban embarazadas o que solo lo hiciera su entorno más cercano, ¿no? Pero esas eran las dos principales razones.
Y tenemos que hablar también de infanticidios.
Pues sí, qué barbaridad que unos padres maten a sus hijos, ¿verdad? Ahora cada vez que vemos una noticia así, afortunadamente de vez en cuando nos pone carne de gallina.
Lo estoy pasando mal ahora.
Bueno, pues esto durante años fue una práctica bastante habitual. Era un poco como hacen los animales cuando tienen una camada y a veces matan a aquellos miembros de la camada de los que no se van a poder hacer cargo. Pues en su día esto pasaba entre las personas, ¿no? Y entonces también las inclusas tuvieron el objetivo de acabar con los infanticidios. Si no puedes criar al niño, no lo mates, no lo abandones en la calle hasta que se muera, sino que tráemelo y vamos a ver si conseguimos sacarlo adelante, ¿no? Sin embargo, lo que ocurría es que ni el edificio de la inclusa ni los trabajadores estaban en condiciones de prestar la atención que necesitaban tantos niños. Y cuando digo tantos, este dato se lo escuché un día a nuestro amigo del Guayo, que decía que en la inclusa de Pamplona, en un momento en que la ciudad tenía poco más de 20.000 habitantes, había 1.000 niños.
¡Puf!
Hagamos una idea de... Era una locura aquello. Algunos eran de Pamplona, otros eran de otros lugares de Navarra y muchos venían de Guipúzcoa, donde durante años aquí había inclusa y allí no. Y entonces, ¿qué ocurría? Que en esas condiciones, 2 de cada 3 niños morían en la propia inclusa.
Pese a todo.
Terrible. Esto un día me escribió un pediatra ya jubilado y me dio una explicación impecable en la que concluía que la mayoría de los niños morían por falta de alimentación. Porque no se les puede alimentar como es debido. Sí. Y entonces, ante una alimentación deficiente, pues ya sabemos que llegan las enfermedades, etcétera, ¿no?
Qué años más duros y luego nos quejamos de lo que estamos viviendo ahora mismo. Nos tenemos que ir, Juan, hasta 1934.
Sí, es el año que la inclusa cierra sus puertas y ya sus funciones las asume, ahora sí, el nuevo hospital de Navarra, que es el actual, es de 1934, y que fue construido gracias a la generosidad de Concepción Benítez, que hizo, donó el dinero necesario para que se pudiera construir ese hospital, ¿no? Que se inauguró aquel año 1934. Y el edificio de la inclusa, así como curiosidad, fue utilizado como sede de Falange durante la Guerra Civil, 36-39, hasta que finalmente fue derribado en 1944, que es desde entonces cuando la calle presenta el aspecto actual con la calle Aldapa, esa calle en cuesta, porque Aldapa significa cuesta en euskera.
Qué duro este tema, Juan, pero también qué importante es saber de dónde venimos y saber la historia, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en Secretos de Pamplona.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hablamos ahora de economía. Ya saben que Pedro Sánchez habla de condonar la deuda a Cataluña para contentar a sus socios y para que no parezca lo que es decir, una concesión al nacionalismo. Lo disfraza ahora diciendo que quiere condonar la deuda del resto de comunidades. Pilar Alegría, la ministra portavoz, acusa al PP de querer condenar en vez de condonar la deuda. Pero miente una vez más Pedro Sánchez. Lo que quiere hacer con Cataluña es condonar la deuda. Se llama condonar deuda. ¿Es una quita o es otra cosa? Vamos a analizarlo hoy con Carlos Medrano, consultor y economista y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Es lo que quiere hacer Pedro Sánchez una condonación?
Pues parece ser que sí, ¿no? Que al final es perdonar una parte de la deuda que se la queda al Estado. Yo, el tema de la deuda es una cosa que yo he escrito bastante, como sabes, si hemos hablado, y es algo que a los políticos, bueno, en general el político no suele reducirla, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un consejero de Gobierno de Navarra me dijo: Carlos, hablas mucho de deuda, pero Navarra no ha reducido deuda más que una vez en la historia, me dijo aquel hombre, y fue porque porque a final de año teníamos presupuesto y dijimos, joder, vamos a quitar deuda porque no podíamos gastar en otra cosa. O sea que no es una cosa que moleste mucho a la política, vamos a ver, no quiero ser malo, a los políticos en general, pero sí a las empresas y sí a las personas, ¿no? Por eso yo quería hablar de
la deuda. Sabes,
que hablamos de educación financiera, ¿no?
Claro, hombre, una deuda asumible, una deuda lógica, yo creo que la tenemos todos. Es decir, todos tenemos una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Pero es asumible, claro. Cuando ya la deuda empieza a no ser asumible, ahí está el problema.
El riesgo de quiebra que ya le pasó a Zapatero con la llamadita. Acuérdate que le llamó, creo que fue Obama, la Merkel, y no sé quién más llamó, y hubo que hacer aquellos ajustes. No sé si fue en el 10, en el 11, ya no me acuerdo qué año fue.
Incluso se cambió la Constitución, acuérdate.
Eso, exactamente, cambiará la Constitución para que hubiera
menos déficit, ¿no?
Equilibrio del déficit, ¿no? Déficit y deuda, que la gente algunas veces lo mezclamos, ¿no? Sí. Lo mezclan. El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos y la deuda es el acumulado, claro, que se va acumulando. Para que eso también vamos haciendo educación financiera,
Claro, eso es. Sin embargo, esta deuda que se le quiere condonar a Cataluña, que no va a pagar Cataluña, la asume el Estado. Es decir, que la va a pagar todo el mundo, todos los españoles.
Efectivamente, va al montón y bueno, tenemos una deuda, como bien sabes, nosotros como España, pero bueno, en realidad, si miramos un poco más arriba, a la Unión Europea, tenemos un sistema que se ha sustentado en la deuda. Porque ya no se acuerda nadie del tratado de Maastricht, que decía máximo 3% de déficit, máximo 60% de deuda del PIB. Eso no se acuerda ya nadie. Y esos son los padres fundadores. Esto es como las leyes que se hacen, o las leyes hay que hacerlas en frío, ¿no? Aquello de que, oye, ¿cómo debe ser? Pues debe ser así. Pero recuerda que después de la crisis del año 2008, pues bueno, pues empezaron a faltar al presupuesto, pues los principales, vamos, Francia y Alemania, ¿no? Y luego todos detrás, ¿no? Entonces hemos visto, se ha creado un sistema, que es el sistema de esta deuda y de este endeudamiento excesivo de gran parte de los países. Alemania sí que lo ha reducido un poquito, pero el resto, bueno, ya sabes, los países austeros, ¿no? En general, no solamente claro. Alemania, el austericidio, ¿te acuerdas que decían?
Sí.
Y luego estamos los pigs, ¿no? Los pigs, los del sur, gastadores, que claro, al final el sistema, como digo, es vivir por encima de las posibilidades, vivir de la deuda, esa deuda que vamos a pagar en forma de más impuestos, qué sorpresa, ¿no? Claro, eso no se va a quedar ahí.
Claro.
Lo pagaremos a futuro, pero lo vas a pagar, nada es gratis, ¿no? Los fondos Next Generation, pues eso es deuda también. Que lo vamos a pagar, ¿eh? No va a ser gratis. Claro. Hombre, la cosa es que ya sabes que hay países que pagan más, otros que pagan menos, pero esto es muy peligroso desde el punto de vista económico.
Claro, lo que pasa es que si esa deuda se nacionaliza, ¿no? O en Europa se lleva, la pagamos entre todos, claro, estás penalizando al que ha hecho los deberes, al que tiene menos deuda o al que ha sido más austero, porque va a tener que pagar los desmanes de otros.
Sí, ahí lo que está, hay que recordar ahora la prima, acuérdate de la prima de riesgo.
Prima de riesgo, es verdad. Nos acordamos cuando está muy alta, cuando no...
¿Te acuerdas? Sí. Pues ese es el diferencial por el cual los alemanes se financian más barato que nosotros. Pero cuando digo alemanes no digo solo el Estado alemán, también sino digo las empresas alemanas y los particulares, que cuando van sus empresas y sus particulares a financiarse, pagan más barato que nosotros. ¿Cuál es la solución de este sistema, que es un sistema quebrado, hay que hablar las cosas como son? Pues la solución es poner los tipos de interés artificialmente bajos para que, bueno, no nos salga tan caro, ¿no? Lógicamente, tanta deuda, tanto interés bajo y con ese déficit genera inflación, que es lo que es la forma de deshinchar estos... ¿Tú te acuerdas los globos estos cuando éramos críos, que cogías el globo, le hinchabas todo lo que podías y alguna vez se te escapaba de la boca?
Sí.
Sí. Pues eso sería la deuda gigante, se te escapa de la boca, cuidado. Pero claro, la forma de deshacer ese globo gigante es cogerlo, cuando éramos más mayores ya, no tan pequeños, y lo agarrábamos y lo estirábamos y empezaba a sonar una pedorreta que nos hacía gracia.
Sí, y salía poco a poco el aire.
Y salía poco a poco el aire, pues esa pedorreta es la inflación, que es bastante molesta y que nos empobrece, porque es la ladrona silenciosa a casi todos, menos a los gobiernos que recaudan más, porque la inflación hace que recauden más de IRPF, porque nos suben al final el sueldo para compensar la inflación.
Y de IVA, claro.
Y el IVA, que el IVA del 21% más el 3, 4, 5, hasta el 8, 9, 10% de inflación que hemos tenido. Es decir, que esa es la forma que tienen de, con esa pedorreta, que yo lo estoy hablando vulgarmente, pero que es muy dañina,
gráfico,
¿no?
Sí.
Es muy dañina para la economía, que llamamos inflación y que parece que soy un pesado siempre con lo mismo, pero que es que nos están robando. Es que es un sistema de robo generalizado. No tiene otro nombre.
Claro, además de esta inflación, si queremos pagar una deuda cada vez más grande, ya lo has dicho tú, en España tenemos por encima del 100%. O sea, tenemos todo lo que trabajamos, todo lo que producimos en un año y más es lo que debemos. Claro, todo eso se paga con subida de impuestos, cada vez más impuestos, porque en vez de ir reduciendo deuda vamos ampliando, con lo cual cada vez vamos a tener más impuestos y más caros.
Efectivamente, esa es la solución, ¿no? La mejor es la inflación, porque es un impuesto que no lo ves.
Claro.
Hoy yo me voy a cambiar, precisamente hoy he ido a cambiarme las gafas, que son miope, y además ya tengo gafas progresivas, y me cachi la mar. Oye, me han pedido 600 euros por una gafa. Digo, ¿pero esto qué es? Yo me las cambié, digo, pues no sé cuánto, las últimas no sé qué año, pues tendrán 3 o 4 años, pues que ya se me han estropeado. Pues 600 euros, pues yo juraría que me costaron menos de 400 la otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, pues es esa inflación y ese incremento de recaudación, porque lo mismo, acuérdate que tienen los estados y el Estado español, incluso el gobierno de Navarra, tienen récord de recaudación cada año y salen y lo dicen tú. Yo digo, pero por Dios. Yo digo, pero por Dios, ¿cómo presumen de eso? No, no, porque hay que pagar las carreteras, la sanidad.
Que
y
es
tal.
Dinero que se saca de los bolsillos de los
contribuyentes. De los currelas.
Oye, por último, Carlos, los últimos 40 segundos. Volviendo al tema de Cataluña, si se condona la deuda, claro, a Navarra, ¿eso qué le puede suponer?
Pues parece que ha habido algún partido que ha pedido que también se nos condone, que creo que no nos toque, ¿no? Pero, lógicamente, lo que puede suponer Navarra tiene un sistema distinto, porque tenemos ya que es la negociación del convenio con el Estado, pero al final, claro, nos tocará nuestra cuota, porque nosotros tenemos que pagar, tenemos que ser solidarios, ¿no? Tenemos que esto como la comunidad, esto es como una comunidad de propietarios, al final las comunidades autónomas son como los propietarios de una casa que hay que cambiar la fichada.
Pues
lo que sea, la fachada, ¿no?
Seguiremos hablando. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo.
Abrazo, Fermín.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta mañana ha habido concentración de los conductores de transporte urbano comarcal de las Villavesas, convocada por el Comité de Empresa de TCC, la empresa adjudicataria del servicio del transporte urbano. Ya saben que durante esta semana y la pasada ha habido distintos paros parciales de 6 a 8 y media de la mañana para exigir un convenio digno. El comité se ha reunido en el último año hasta en 12 ocasiones con la empresa y asegura que todavía no han avanzado en la negociación de ese convenio. Desde el comité señalan también que, bueno, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podía velar por ellos, aunque aquí la semana pasada David Campeón aseguró que poco pueden hacer desde la Mancomunidad. ¿Qué solicita el comité de empresa? Pues nos lo va a contar Alberto Longas, presidente del comité.
Con tiempos de expedición que no se tocaban hace muchos años y con estos récords de viajeros por bonificaciones en el transporte, por la causa que sea, ¿no? Uh-huh. Que al final hemos tenido una carga de trabajo muchas veces muy superior a lo que se debiera haber tenido y desde la plantilla no se ha pedido ninguna exageración en el convenio. O sea, estamos simplemente pidiendo cosas en las que todos los sindicatos estamos de acuerdo, que creemos que es lógico.
Una de las mejores, desde luego, son las condiciones de trabajo. Otra de las principales reivindicaciones es vincular el incremento salarial al IPC y no al de los funcionarios, como propone la empresa. Ellos aseguran que las condiciones de los funcionarios son otras, bien distintas a las suyas. Por ejemplo, el funcionario trabaja 100 horas menos anuales que los conductores de transporte urbano y que tienen bonificadas el 100% de las bajas.
Al IPC, una revalorización de los salarios, eso, acorde al IPC, uh-huh. Pedíamos que ese 5,38, una actualización de nuestro poder adquisitivo, ya que ese 5,38 que se nos quitó en la anterior concesión, estamos pidiendo un tratamiento en las bajas que no sea tan lesivo para económicamente como el que tenemos ahora mismo, en el cual los primeros 3 días de baja no cobramos nada.
Reivindicaciones que se suman al reiterado problema también de las continuas averías de las villavesas. Llevan 2 años quejándose. Ahora la Mancomunidad dice que es cierto.
Y ayer leemos en prensa que sí, que Mancomunidad reconoce que el 80% de la flota no pasa la ITV, bueno, la pasa eso, como desfavorable. Entonces, bueno, después de 2 años, durante estos 2 años, ¿qué ha hecho Mancomunidad? ¿En qué se ha involucrado? Joder, porque es algo que lleva de lejos.
¿Y qué margen de acción tiene en estas negociaciones la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona? Aquí David Campeón nos dijo que tenía poco margen, que no podían saltarse la ley, que poco podía hacer Mancomunidad ante una empresa subcontratada. Hay que recordar que la empresa que contrata las Villavesas es la concesionaria.
Entonces, Mancomunidad, lo que le estamos pidiendo es que no acepte tirar el precio de estas formas, porque luego una empresa privada que viene aquí, evidentemente, a ganar dinero, ¿de dónde va a sacar ese beneficio? De las condiciones laborales de la plantilla, de no querer negociar convenios, de privarnos de derechos que nos corresponden por ley.
En este punto, Alberto Longas ha advertido que se endurecerán los paros o se tomarán otro tipo de acciones si continúa ese bloqueo en las negociaciones de su convenio. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya están abiertas las inscripciones en el teléfono 010 para el taller de literatura y salud mental dirigido a mayores de 65 años que se va a celebrar en abril en el centro Convive la Rabide Groave. El taller incluye la lectura del libro Martes con mi viejo profesor del autor Mitch Albom, que se presta a las personas participantes. La Casa de la Juventud en la calle Sangüesa propone una gincana para esta tarde a partir de las 6:30 dentro de su ciclo Cafeteando. La actividad está dirigida a jóvenes de 14 a 30 años y es gratuita. Y el Salón de Actos de Civivox Mendillorri acoge esta tarde a las 7:30 la representación teatral La Vida Perdurable, dentro de las actividades vinculadas al Foro de Barrio que se va a celebrar el jueves. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52 y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. Ahora en el remate de rebajas de Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. El 50% del 50%. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y el domingo juega Osasuna a las 9 de la noche frente al Valencia en casa. En casa no debemos fallar. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Astrain. Tenemos que hablar de Aimar Oroz, que es uno de los dos protagonistas en esta sesión de esta mañana, porque se ausentaba en el entrenamiento de ayer y también lo hace en el de hoy por una indisposición, aunque se espera y se confía que pueda llegar al partido del domingo en plenas condiciones para rendir. El otro protagonista es Jesús Areso, que ya sabes que termina contrato en 2026, que tiene una cláusula de rescisión de 12 millones de euros y que es uno de los objetivos de los otros equipos en el conjunto rojillo. Está Osasuna tratando de lograr esa renovación porque perdería fuerza, podría perder fuerza de cara a este verano al acabar una contrato en el siguiente, claro. Pero el objetivo es renovarle. Tiene ya una segunda propuesta, una segunda oferta de renovación encima de la mesa. El club es optimista en que pueda aceptarla, pese a que es consciente que hay equipos que están interesados en el lateral derecho de Osasuna. Evidentemente el escenario, Fermín, no es el mismo según quien venga a apurar eso, ni para el club ni para el futbolista, y habrá que ver cómo evoluciona esta negociación y la situación de Jesús Areso.
Veremos si son mucho o poco esos 12 millones de euros de cláusula. Depende de quién venga, pueden ser mucho, o depende de quién venga, puede ser poco.
Y que depende de quién venga, igual puedes sentarte a negociar y entender que es una oportunidad única para el futbolista. O depende de quién venga, le puedes decir, como tú pides la cláusula, yo también la pido.
Gracias por haber venido.
A pues, partir de las 3:25 te cuento más cositas.
Te escucho, Alberto, gracias.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope.